Radio Voz presenta Despierta Galicia con Antía Díaz.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la sintonía de Radio Voz. Bienvenidos a Despierta Galicia en esta mañana de jueves, este 4 de abril, que nos va a dejar hoy más viento del sur y cielos nublados en el oeste de la comunidad. No se descarta, de hecho, alguna lluvia débil a primera hora. En el resto vamos a tener cielos abiertos con intervalos nubosos. Por la noche va a entrar otro frente por el oeste de la comunidad que va a dejar precipitaciones de intensidad moderada más probables al oeste de la provincia de A Coruña. Con respecto a las temperaturas, las mínimas no tienen cambios, las máximas suben ligeramente. Hoy vamos a tener 20 grados en A Coruña, 23 en Ourense, 19 de máxima en Pontevedra, en Ferrol, en Vigo y en Lugo. Santiago de Compostela es donde se resiste un poquito más esa subida de temperaturas, que va a estar situada en 17 grados de máxima. Es lo que nos trae el tiempo en esta jornada en la que todavía estamos pendientes de alertas en este jueves, pero también mañana viernes vamos a estar pendientes de la situación, sobre todo en el mar. Hoy tenemos una alerta amarilla en Costa da Morte y en noroeste de A Coruña por vientos. Mañana esa alerta va a extenderse no solo al mar, también al resto de Galicia. Vamos a tener ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora en buena parte de la comunidad autónoma. Esto en cuanto al tiempo en las carreteras. A esta hora que nos encontramos, nos lo cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar circulación muy tranquila en toda la red de carreteras de Galicia. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha precaución al volante.
Las carreteras gallegas se dejaban ayer varias víctimas mortales. Moría atropellado en la autovía de Santiago un operario de grúa cuando estaba auxiliando a un conductor. El trabajador de 54 años fue arrollado de noche por otro coche. Y en Salvaterra fallecía un conductor de 48 años y su hijo de 22 sufre heridas graves tras un choque frontal, un brutal choque frontal que tenía lugar en torno a las 4:30 de la tarde en la carretera PO 510, la que une la parroquia de Atios en Oporriño con la de Oleiros en Salvaterra Domiño. Esta es una de los puntos de actualidad de esta mañana. Tenemos que hablar también de un crimen en Vigo, donde un hombre ha matado de una cuchillada en el cuello a su hermana tras sufrir un brote psicótico. Ocurría en su casa. La víctima, de 71 años, había visitado a su familiar, un enfermo psíquico tutelado por la Funga, para llevarle comida y dinero. La mujer falleció después de la cuchillada que supuestamente le asestó en el cuello su hermano, que sufrió un brote psicótico en una casa del barrio de Lavadores, en Vigo. Así viene esta mañana, en la que tenemos que hablar sin duda de un hombre propio, el de Luis Rubiales, que ayer era detenido al llegar a España. Fue puesto en libertad tras negarse a declarar. Está imputado, adelantaba su regreso a España después de que la UCO registrase su casa en la República Dominicana, y todo ello con una causa que ya ocupa 8 tomos, que incluye las supuestas comisiones por la Supercopa de España, las escuchas de su asesor jurídico sobre presuntos palos y los negocios de Rubiales. Por cierto, que ante la jueza y ante la Guardia Civil guardaba silencio, pero en una entrevista en El Objetivo, del programa de La Sexta, el destituido exdirigente del fútbol español mantuvo una postura altiva, negó todas las acusaciones, atacó a Jennifer Hermoso, que lo denunció por su beso no consentido, y aseguró que el dinero de sus cuentas es producto del trabajo y de sus ahorros. Bueno, en cuestiones algo más terrenales y en bolsillos algo más adaptados a lo que cada uno de nosotros ingresa y luego tiene que declarar, los datos de Hacienda, ha comenzado la campaña de la declaración de la renta, y la agencia tributaria calcula que los gallegos van a pagar 100 millones de euros más en la declaración de la renta. El saldo favorable a Hacienda va a aumentar en un 80% en la comunidad. Hay cuestiones que están bajo la lupa, además de Hacienda: las criptomonedas, los alquileres, las cuentas extranjeras o el juego en línea son algunas cuestiones que se van a vigilar especialmente. Y ayer Miguel Santalices, el presidente del Parlamento de Galicia, trasladaba a Alfonso Rueda, que lo designa como candidato, tal y como se esperaba, para la presidencia de la Xunta de Galicia. El debate de investidura es la próxima semana. Y Rueda explicaba ayer que en esa sesión de investidura será cuando anuncie los cambios en su gobierno. Cree que los relevos son necesarios, aún los está perfilando, y todavía no explican nada acerca de esos cambios que se van a producir, no solo en cuanto a los nombres, sino también, y esta es otra de las cuestiones que se plantean, en cuanto a la estructura de la propia Xunta de Galicia. Desde la oposición, el BNG y el Partido Socialista le piden que haga políticas y avisan de los efectos de estar en funciones. Llevamos 2 meses desde las elecciones con el Ejecutivo en funciones. Enseguida les contamos todas estas noticias, el resto de la actualidad de esta mañana, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quien les acompaña, Antía Díaz. Hacemos un pequeñísimo alto y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco paquete 1 kilo, 1,37 euros, y huevos Doña Yema clase M docena, 1,89 euros.
Gadis, en confianza.
Si quieres mantener tus huesos y articulaciones en buen estado, también en primavera, necesitas CoralCard. CoralCard es un complemento alimenticio que ayuda al mantenimiento y funcionamiento normal de los huesos y articulaciones. Encuentra CoralCard en tu herbolario y para farmacia habitual. Con CoralCard podrás disfrutar de la primavera que tú te mereces. Corre, no esperes más y solicita CoralCard ya.
O Venres 5 e o sábado 6 de abril agardámoste en Expo Verbena, no Pazo de Feiras e Exposicións de Lugo. 2 días de diversión dende as 8:30 da tarde. O Venres con Suavecito, Grupo Lume, Costa Dorada, Verónica Cambón, Macarena de la Voz Kids, DJ Marcos Magán. Tamén se realizará unha homenaxe a Miguel Torres por toda unha vida adicada a verbena. E o sábado, Orquesta Super Top, Batucada Cada Tabú, Grupo M3 Show, Arizona, Salsa Arena, Carlos Mariano e remate de festa con Hermo Disco Track. Expo Verbena 2024 en Lugo, no Pazo de Feiras, 5 e 6 de abril, con entrada gratuita, servizo de bar e restaurante con menú especial a 18 euros.
Por causa de tu amor.
Non podes perdela, agardámoste. Organiza Musicalia.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
De lunes a viernes, a partir de las 6, el doctor atenderá las consultas sobre salud y bienestar en Salud Natural para Todos, un espacio patrocinado por Laboratorios Maen. Consultas en directo en el 981 13 44 33 o escríbenos a latardeestudia@radiovoz.com. Recuerda, 981 13 44 33. De lunes a viernes, a partir de las 6, Salud Natural para Todos en Radio Voz. Con el patrocinio de Laboratorios MAE.
Radio Voz.
La radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Son las 7 y 8 minutos en esta mañana de jueves. Nos vamos acercando más a la sesión de investidura, el debate de investidura que la próxima semana se va a celebrar en el Parlamento de Galicia y en el que Alfonso Rueda, actual presidente en funciones y ya candidato designado por el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, avanzaba que va a contar los detalles acerca de los cambios que se van a producir en su gobierno en la sesión de investidura. Ahí avanzará parte de las modificaciones que hará en la reestructuración del Ejecutivo, unos cambios que cree que son necesarios, pero que habrá que esperar todavía un poco más para conocer.
Bueno, quedan pocos días, quedan todavía poco menos de 2 semanas, se supone que durante estas 2 semanas, conforme se achegue o un momento de designar o goberno, por lo tanto de coñecer que lo integrará, supoño que estas preguntas se intensificarán o que non vai cambiar a resposta que hubo a toda agora. Lóxicamente, canto máis se acerca a data, máis perfilado, insisto, non só nos nomes, que é algo que veño dicindo desde o principio, tamén en algúns cambios de estrutura que creo que é necesario, vostedes o coñecerán, de todos os xeitos, antes hai un procedimento, un proceso importantísimo que teño moitísimo respeto, que é solicitar a confianza do Parlamento que me otorgue con esa confianza poder formar goberno e, por lo tanto, designar as persoas. Por lo tanto, imos por partes e ainda quedan uns días. Lóxicamente, no discurso de investidura, no que durante o debate do Sobes, no que se trata de falar do que queremos facer durante os próximos 4 anos, intentaré adiantar un pouco como quero facer. E como quero facer tamén, pois incluye o deseño do goberno, polo menos en canto a súa estrutura. Por tanto, xa pido un pouco de paciencia, incluso un pouco de respeto ao Parlamento, me gustaría que foran os primeiros en enterarse de algunhas das ideas e das propostas que temos ao respecto.
Por lo que se va apuntando, habrá caras nuevas, pero también cambios en la estructura en la Xunta con nuevas consellerías y una organización diferente en cuanto a la estructura de la Administración Autonómica. Sería una sorpresa que Vivenda no fuese un área muy reforzada. Ahora forma parte de la vicepresidencia que dirige Ángeles Vázquez, que tiene también competencias en medio ambiente y territorio. Rueda decía en marzo que Vivenda debe ser visible en el nuevo organigrama. Ayer, de hecho, el presidente entregaba junto a la propia Ángeles Vázquez las llaves de sus pisos a 3 familias de Betanzos. No es la primera vez que asiste en persona a una entrega de estas características, lo que muestra su interés en esa área que podría resurgir como una consellería propia. El turismo es otra de las grandes apuestas del programa del Partido Popular de Galicia y del propio Rueda. Con el Xacobeo del 2027 pendiente, se espera que sea una de las áreas claves del Ejecutivo, aunque es muy probable que siga dependiendo directamente de Presidencia. Sobre políticas, precisamente apelaban al presidente de la Xunta en funciones los grupos de la oposición. Más allá de los cambios que se vayan a producir en la estructura del Gobierno, decía Ana Pontón que lo que deberían conocer los ciudadanos es cuáles son las políticas que quiere poner en marcha la Xunta de Galicia y no los nombres o la configuración de los departamentos del Ejecutivo Autonómico.
Bueno, creo que podremos hacer unha valoración cando coñezamos realmente cales son os cambios. O que me parece máis relevante é cales van ser os cambios en materia, nas materias que afectan directamente a vida da ciudadanía. Eu creo que os cambios que está esperando a ciudadanía galega teñen que ver coa defensa da sanidade pública, con que se acaben os recortes e as listas de espera para ir ao médico ou médica de cabeceira, con poñer en marcha un novo modelo de cuidados, con medidas efectivas para frear a precariedade ou a falta de acceso á vivenda e tamén cambios en materia enerxética, como a que hoxe estamos propoñendo desde o BNG, onde insistimos que sería importante que houbera un gran acordo de país para que poñamos fin a ese modelo do espolio eléctrico e poñamos a nosa riqueza enerxética ao servicio á sociedade galega.
Pues esto es lo que apuntaba de Ana Pontón, y la viceportavoz parlamentaria del Partido Socialista de Galicia, Patricia Iglesias, invitaba al presidente de la Xunta en funciones a empezar a hacer política, advierte de las consecuencias del retraso de la investidura.
Non sabemos, tampouco nos vamos meter nas decisións evidentemente do presidente Rueda, pero sí que exiximos evidentemente que empece a facer política e sobre todo a execución dos orzamentos 2024, que creemos que esta inacción e falta, digamos, de execución de políticas públicas vense a mostrar desde a convocatoria de eleccións o retraso desta investidura, que de feito é algunha decisión persoal, diría eu, do presidente Rueda, de que leva, digamos, a Xunta de Galicia en funcións. Como sabedes, un goberno en función non pode comprometer gastos, únicamente pode facer, digamos, actos de trámite, actos correntes. Por tanto, estos meses, digamos, de inacción implicaron tamén que non se executaran políticas públicas tan necesarias, como eso sí, ao compromiso de gastos sí que o fixeron moi ben durante a campaña, pero durante esos 15 días de campaña, esos compromisos de gastos que, evidentemente, agora teremos que ver, como se está a ver, digamos, unha inexecución orzamentaria moi importante dos orzamentos que, recordamos, son da Xunta de Galicia.
Pues esto es lo que apunta la oposición de cara a esa sesión de investidura que se celebra la próxima semana. La investidura será el sábado, esa sesión solemne de investidura. En una mañana en la que hablamos también de más noticias destacadas aquí en Galicia, pendientes como estamos de la llegada de los trenes Abril, que deberán ser entregados por Talgo el próximo lunes a Renfe, y a partir de ahí se realizarán las pruebas pertinentes para que a finales de este mes o principios de mayo ya estén en funcionamiento. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, defendía ayer en Bruselas la importancia de avanzar en el camino hacia la descarbonización en el transporte de pasajeros y mercancías. Esto pasa por completar la red transeuropea de transporte, especialmente en los tramos transfronterizos. Un mensaje dirigido de forma indirecta a Portugal y también en mayor medida a Francia, Estos dos países han retrasado los proyectos de conexión que enlazarían con la red ferroviaria española, especialmente en lo que respecta al corredor atlántico. El ministro emplazó a todos los países de la Unión Europea a cumplir sus compromisos para poder completar la red en los plazos establecidos y aprovechar todo el potencial del ferrocarril para conseguir una movilidad sostenible y sana en toda Europa. Además, apuntaba también otra cuestión. En este caso, Óscar Puente reclamaba reciprocidad al gobierno francés para un acceso sin trabas al mercado ferroviario francés por parte de empresas españolas. Un mensaje que va a trasladar el jueves a su homólogo galo en una reunión bilateral en Bruselas, en la que también pedirá responsabilidad ante modelos de negocio como el de Ouigo, que a largo plazo pueden ser, cree, insostenibles.
Bueno, le voy a pedir por un lado reciprocidad, es decir, España tiene al mismo tiempo que se está produciendo la entrada de una empresa francesa en nuestro mercado, tiene derecho a entrar en Francia y hacerlo sin trabas, con facilidades, y en segundo lugar también responsabilidades desde el punto de vista del planteamiento del modelo de negocio, que no puede ser un modelo de negocio insostenible a largo plazo, porque al final el dinero saldrá de los impuestos o saldrá de los bolsillos de los usuarios, pero es evidente que un modelo de negocio que no es sostenible al final tiene que ser costeado por los ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que valorar.
Bueno, pues esto es lo que apunta en materia de transporte el ministro del ramo. Y, por cierto, en materia de transporte también el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha avalado la adjudicación del transporte escolar en una nueva sentencia. Este fallo avala la adjudicación del transporte escolar de Galicia, según una nota facilitada por la Consellería de Educación. El tribunal destaca que la Xunta actuó conforme a derecho y descarta que un único adjudicatario superase el máximo de adjudicaciones previstas en los pliegos de contratación. La decisión de la sala ratifica sentencias anteriores. La sentencia actual indica que solo se pueden considerar 6 de los 11 lotes que recibió el grupo Monbus, porque en los otros 5 la suya fue la única oferta presentada. Y miramos en esta mañana hasta Vigo, tras el crimen que ayer acababa con la vida de una mujer de 71 años tras ser supuestamente acuchillada en el cuello por su hermano, que sufrió un brote psicótico en una casa del barrio de Lavadores en Vigo. El hombre de 63 años, en situación de desamparo, con una enfermedad psíquica y tutelado por la Fundación Pública Galega para Tutela de Personas Adultas, fue detenido como sospechoso de la muerte. Es el único que estaba en la casa. La mujer lo cuidaba y le llevaba comida. Patrullas de la Policía Nacional y local hallaron el cadáver de la mujer tirado en el suelo de una habitación en medio de un charco de sangre. Su hermano se había encerrado en otro cuarto. Los agentes entraron a la fuerza para detenerlo. Ya no estaba armado con el cuchillo con el que habría cometido el crimen. La mujer de 71 años llegó a primera hora de la mañana con una bolsa de la compra hasta la casa de su hermano, que tiene una enfermedad psiquiátrica. Ella era la cuidadora, figuraba como autorizada en sus cuentas bancarias y le llevaba alimentos, le hacía la compra y también le daba dinero para ayudarle. Eran tareas voluntarias que complementaban las que realizan los servicios sociales. Fuentes de la familia relatan que unos días antes del homicidio, en Semana Santa, notaron que el hombre estaba mal, que pedía ayuda, estaba siendo tutelado por la Fundación Pública Funga desde el 2015. Esta fundación se dedica a la protección jurídica y social de personas mayores de edad y en situación de desamparo. Algunos familiares se han quejado de que en la semana previa llamaron a la administración para que atendiesen a este hombre, pero les contestaron que el servicio estaba colapsado y carecía de medios. Llevaban una semana, aseguran, llamando para que lo atendiesen. En esta mañana, además, hablamos también de un caso, el del cuerpo de un joven peruano que lleva 38 días en la morgue porque la familia no puede pagar su repatriación. Llevaba 3 meses en España y falleció en una obra en Carballo, en un caso en el que hay 3 investigados por este accidente laboral. Miguel Ángel trabajó como pintor y carpintero. En la mañana del 26 de febrero acudió a una sucursal bancaria de Cerceda para abrir una cuenta corriente. Había enviado dinero a su familia en Villa María del Triunfo, en el distrito de Tablada de Lurín, para ayudar a sus abuelos y también a sus hermanas. Bueno, pues apenas 5 horas después de abrir esta cuenta corriente, falleció. Se encontraba en lo alto de una carretilla elevadora pintando una pared. Un supuesto mal gesto del conductor de la grúa hizo que el joven perdiera el equilibrio y se precipitara al suelo desde unos 5 metros de altura. Pereció pocos minutos después. Según confirmaron fuerzas de seguridad desplazadas a la nave del polígono de Bertua, en Carballo, no llevaba casco ni arnés de sujeción ni ningún elemento de protección personal. Por esta razón, unos días más tarde, la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, detenía de varios implicados, en este caso a 3 investigados por este accidente laboral. Ahora, la familia no puede repatriar el cadáver, devolverlo a su país cuesta 11.000 euros y no pueden hacer frente a este gasto, es inasumible. La otra opción es que haya un seguro laboral del accidente, pero esta póliza no aparece, nadie se quiere hacer cargo de la contratación del joven. La promotora y la empresa contratada para la realización de los trabajos en la nave de Bertua se lavan las manos y apuntan directamente a una tercera persona, también de nacionalidad peruana, pero esta, según la familia, ha negado siempre su implicación en la contratación de su compatriota. Son las 7:20. Hablamos también en esta mañana del plan de financiación de ley universitaria. Galicia, Valencia y Castilla y León han rechazado la nueva propuesta de financiación para el desarrollo de la ley orgánica del sistema universitario, la LOSU, presentada ayer por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Según el consejero de Cultura en Funciones, Román Rodríguez, es una falta de respeto absoluta a la política de yo invito y tú pagas. La ministra Diana Morán presentó a las comunidades autónomas una iniciativa, un programa para la incorporación de talento docente e investigador a las universidades que implica financiar con 150 millones de euros anuales por curso académico un total de 3.400 plazas de profesor, ayudante, doctor en las universidades públicas. La Xunta no está de acuerdo con esta cuestión, tampoco está de acuerdo con el plan de ampliación antitabaco del Ministerio de Sanidad. Hoy es el último día, el Gobierno ha dado 24 horas a las comunidades autónomas para que presenten sus ideas para este plan integral de prevención y control de tabaquismo y para que decidan si se adhieren o no al mismo. Sanidad les ha propuesto sacarlo adelante mediante un acuerdo de cooperación en el que cada uno especificará los puntos en los que discrepan. Aunque en lo esencial todos piensan lo mismo, en los detalles acerca de la ampliación del plan, sobre todo en cuanto a las zonas en las que se puede o no se puede fumar, la Xunta aboga por la autorregulación. El Ministerio de Sanidad arrancó la mañana filtrando el contenido de algunas alegaciones de las comunidades autónomas, la cerró con ese ultimátum de 24 horas a las comunidades autónomas. Dice que ha tenido en cuenta 147 propuestas autonómicas que las ha trasladado al texto mediante modificaciones o aclaraciones. Dice que solo 10 no han tenido una respuesta positiva. La Xunta acusa al Ministerio de ser el que descarta de manera unilateral llegar a un consenso. Dice que pretende que se vote un acuerdo que no figura dentro de los procedimientos de la Comisión Nacional de Salud Pública y que ni tan siquiera figuraba en el orden del día de la reunión. Además, se quejan también del plazo para pronunciarse y dan por hecho que el Ministerio de Sanidad publicará una ley para dar amparo a un plan integral para la prevención y control del tabaquismo que no es fruto del consenso de las comunidades autónomas ni tampoco concreta la financiación con la que contará para su desarrollo. La Xunta cree que la Comisión ha rechazado varias consideraciones muy importantes como la autorregulación de los espacios sin humo. A juicio de la Xunta, Galicia es un referente con playas sin humo, plazas sin humo, puertos sin humo o parques sin humo, frente a lo que el Ministerio, encabezado por Mónica García, opta por una regulación legal con obligaciones. El Consejo del Tabaquismo y también la Asociación contra el Cáncer han pedido responsabilidad. En páginas de La Voz de Galicia se puede leer un interesantísimo artículo de un neumólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, Hugo Gómez, que habla precisamente la prevención y la protección de la salud de los pacientes. Para proteger la salud de quienes han decidido no fumar y para ayudar a quienes han decidido hacerlo, se necesita perseguir una estrategia, dice, que pasa por aumentar los sitios libres de humo. Prohibir fumar en las terrazas es una opción que ven con buenos ojos, apoyan la financiación de todos los tratamientos disponibles para la deshabituación tabáquica, el encarecimiento del precio del tabaco para evitar la incorporación de los jóvenes y también el empaquetado genérico, medidas todas ellas que dice han demostrado que disminuyen el consumo. 7:23 en esta mañana también. Datos destacados con respecto a accidentes de tráfico ayer en Galicia con la muerte de un padre de 48 años que fallecía en un brutal choque en Salvaterra. Ocurría por la tarde sobre las 4:30 en el kilómetro 14700 de la carretera PO 510, la que une la parroquia de Atios en Oporriño con la de Oleiros en Salvaterra Domiño. Numerosas personas llamaron para alertar del accidente a los servicios de emergencias. Se advertía que había una persona atrapada en uno de los vehículos implicados. Hubo que cortar la circulación en la zona durante varias horas. Se habilitó también un espacio para el helicóptero de emergencias de Galicia por si hubiera que trasladar a alguna víctima, aunque no fue necesario. Por causas que aún se desconocen y que están siendo investigadas, un vehículo, un turismo que circulaba en dirección a Salvaterra, invadió el carril contrario y chocó contra un furgón de reparto que iba hacia Oporriño. El fallecido era el conductor del turismo en el que viajaba su hijo de 22 años, que resultó herido grave y que tuvo que ser trasladado en ambulancia a un hospital de Vigo. El conductor del furgón de reparto resultó herido también, aunque leve, es un vecino de Salvaterra de 45 años. El suceso conmocionaba a toda la comarca de la que eran vecinos los tres afectados. Y Santiago, en la autovía de Santiago, moría atropellado en la noche del pasado miércoles un hombre que trabajaba, un operario de grúa, que estaba auxiliando a un conductor. El trabajador de 54 años fue arrollado de noche por otro coche. Ocurría en la AG56, la autovía que une Santiago con Brión. Un trabajador de la empresa Grúas Casmar, una de las más importantes del sector en la capital gallega, fallecía al ser atropellado por un coche cuando auxiliaba otro vehículo que estaba averiado en el Arcén. El hombre de 54 años de edad, vecino de Pontecesures, va a ser enterrado en el día de hoy. Deja mujer y un hijo. El suceso causaba una gran conmoción en toda la plantilla de la empresa por la pérdida de un compañero y porque además acababa de reincorporarse a la compañía en la que ya estuvo hace años después de haber trabajado en otra firma. El sector pide luces de emergencia azules para ser más visibles y evitar situaciones como esta. Son las 7:25, ya hemos hablado en titulares de Luis Rubiales, el expresidente de la Federación Española de Fútbol, que ayer llegaba a España, era detenido, imputado y puesto en libertad tras negarse a declarar. Es una cuestión extradeportiva, pero que toca de lleno al mundo del fútbol en nuestro país, así que comenzamos el resumen de la actualidad deportiva precisamente por este punto. Mario Durán, buenos días.
Buenos días. Luis Rubiales, expresidente de la Federación Española de Fútbol, fue detenido en el día de ayer por agentes de la UCO, unidad perteneciente a la Guardia Civil. La detención se produjo sobre las 11 de la mañana, cuando Rubiales aterrizó en el aeropuerto Madrid-Barajas en un vuelo procedente de la República Dominicana, en donde ha pasado las últimas semanas. Los agentes de la UCO retuvieron a Luis Rubiales durante más de una hora en el propio aeropuerto madrileño y tras negarse a declarar se le leyeron sus derechos y sobre las 2 de la tarde el exdirigente de la federación quedó en libertad con cargos. El exdirectivo está siendo investigado en el marco de la operación Brody, que investiga una supuesta trama de desvíos de fondos a través de adjudicaciones de obras de la federación durante el mandato de Rubiales a la empresa Grucon. El exdirectivo adelantó su regreso de la República Dominicana, previsto para el próximo sábado, después de que el pasado lunes agentes de la UCO, en colaboración con la Policía Dominicana, registrasen el alojamiento del expresidente en el país caribeño. Este registro se llevó a cabo por orden de la jueza Delia Rodrigo, del juzgado de Majadahonda, que es en donde se está instruyendo la causa. Anteriormente, el pasado 20 de marzo, ya se llevaron a cabo varios registros, entre ellos en la sede de la Federación Española de Fútbol en Las Rozas. El próximo paso se espera que sea la citación por parte de la jueza para tomar declaración a Rubiales, que además tiene otra causa abierta en otro juzgado por el beso no consentido a Jennifer Hermoso en la entrega de medallas de la final de la Copa del Mundo, que ganó la selección el pasado verano y que acabó con la etapa de Rubiales al frente de la Federación. Y fuera de todo este lío, destacar que este fin de semana no tendremos Liga en Primera División. La actualidad se centrará en la final de Copa que jugarán el sábado a las 10 de la noche el Athletic Club de Bilbao y el Mallorca. En segunda sí habrá jornada, arrancará ya mañana el Racing de Ferrol. Precisamente mañana a las 8:30 visitará el campo de la Morevieta. Los ferrolanos arrancarán la jornada a un punto de las posiciones de playoff de ascenso. Y en la Primera Federación el Depor intentará defender el liderato en casa frente a Unionistas, un conjunto que llega en la octava posición de la tabla. El partido será el domingo a las 5 de la tarde y todavía Lucas Pérez sigue siendo duda de cara a poder estar en el choque. Ayer Valenciaga, futbolista del Depor, habló sobre la importancia de mantener el liderato y la pelea que ahora mismo el Depor tiene con el Barça B, que está tan solo a un punto de distancia.
Si al final lo normal es que la cosa vaya así hasta el final de temporada, ¿no? Al final somos equipos que estamos arriba. Todos tenemos el mismo objetivo y ahora mismo sacar cada partido adelante está muy difícil, pero los de arriba estamos demostrando que los estamos sacando. Al final, la primera vuelta teníamos una desventaja grande. Con esta racha que llevamos ya nos hemos puesto donde queremos y bueno, sacamos un punto, pues hay que seguir sumando para que esa brecha se haga mayor.
Y fuera del fútbol, destacar que este fin de semana se disputará la 28ª edición del Rally do Cocido en Lalín y Rodeiro. Es la segunda prueba del Campeonato Gallego de Rallys.
Radio Voz.
La radio de aquí. Radio Voz.
Isto se que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro a natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade, relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muiños, castros e petróglifos. Vivir as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño, recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
Las tardes de Radio Voz son para ti. De lunes a viernes entre las 4 y las 9, Susana Falcón abre un espacio para que compartas tus canciones y tus emociones. Puedes pedir y dedicar tu música en el 981 13 44 33 o enviarnos un correo a latardeestuya@radiovoz.es. Además, tu salud y tus derechos también nos importan. Y por eso contamos con el abogado Antonio Vázquez y los doctores de Laboratorios Maen para que consultes todas tus dudas. La tarde es tuya en Radio Voz.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz, la radio de aquí. Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com. Radio Voz. Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
Siete y 33 minutos, aquí seguimos en la sintonía de Radio Voz en esta mañana de jueves, este 4 de abril. Un día en el que se va a hablar de la ley de amnistía en el Senado, que va a fijar el calendario de tramitación de la norma. La Comisión Conjunta de las Comisiones Constitucional y de Justicia va a fijar su calendario de tramitación. Pero además tenemos que hablar también de la idea que ha lanzado Alberto Núñez Feijóo de que no descarta citar a Sánchez en la comisión creada en el Senado para investigar la trama Coldo. Dice que este caso se produjo, por cierto, antes, durante y después del COVID. Dice que Sánchez tiene que responder y que si no lo hace en una comparecencia pública, en una rueda de prensa o en el Congreso, le harán responder. Así se refería Feijóo a la posibilidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sea llamado a declarar en la comisión de investigación del caso Coldo. Asegura que no llamaría a su mujer, a Begoña Gómez, en este caso. Dice que no le gusta, que sería partidario de no llamarla, aunque indicó que también tendría que dar cuentas. Esto decía ayer Feijóo. En el Senado, precisamente, la Cámara Alta reprobaba ayer al ministro Félix Bolaños con el voto de la mayoría absoluta de los populares, y sobre casos que se están investigando también lo que plantea ahora la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador que ha denunciado a la Fiscalía de Madrid por revelación de secretos, con una acusación contra dos fiscales que lo acusan por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. El empresario dirige su acción penal contra la fiscal jefa de Madrid y el integrante de la sección de delitos económicos de este organismo que firmó la denuncia contra Amador. La de fuentes jurídicas están apuntando a la posibilidad de que este empresario esté buscando la nulidad de la causa. Mientras en Cataluña presentaba el Partido Popular a su candidato a las próximas elecciones, a las elecciones del próximo día 12 de mayo, apela Alejandro Fernández a acabar con el procés en Cataluña y también con el sanchismo. Mientras Pedro Sánchez continúa en este caso en su gira por Oriente Próximo, ayer apelando al reconocimiento del Estado de Palestina, del Estado palestino, apunta Pedro Sánchez a la necesidad del reconocimiento en Naciones Unidas, que ingrese como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas, y asegura que es necesario avanzar en el reconocimiento mutuo de Israel y Palestina, que van a necesitar, dice, mucho apoyo internacional para recorrer este camino. Todo ello mientras continúa esa situación de ataques en Gaza, con los efectos también de la muerte de los 7 integrantes de la ONG dirigida por el chef asturiano José Andrés, que ha dicho, por cierto, que la guerra no se gana matando de hambre. Los cuerpos de los cooperantes fallecidos han sido trasladados a Egipto, mientras Joe Biden ha trasladado al chef las condolencias por la muerte de los trabajadores. En Estados Unidos, el Congreso está enfrentado por el envío de ayuda militar a Israel. Y todo ello mientras la OTAN cumple hoy 75 años, más fuerte, en unidad con Ucrania, decía la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. La alianza busca ahora un mayor papel en la coordinación de la ayuda militar a Ucrania, capitaneada por Washington, y también crear un fondo de 100.000 millones en 5 años. Vamos a contarles todas estas noticias y el resto de la actualidad de esta mañana, con la ayuda en el control técnico de Jesús Villares. Un saludo de quienes acompañan día a día, pequeñísimo alto, y comenzamos.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
O Sondo Camiño suena a ti. Sorteamos 223 abonos dobles, uno en cada Gadis, porque te mereces ganar. Participa por cada 20 euros de compra, desde el 4 al 24 de abril. Ven con nosotros al Festival del Verano. Gadis, en confianza.
Galicia Forum Gastronómico vuelve a Gastroexplosión a Expo Coruña. Más de 30 estrelas Michelin en directo, talleres con degustación, gastronomía líquida, feira, espazo gastro e moito máis. Non o podes perder. Domingo 7 de abril, público xeral. Lunes 8 e martes 9, público profesional. Consulta a programación completa en galiciaforumgastronómico.com.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Festa do Queixo de San Simón da Costa. Os vindeiros 6 e 7 de abril, ven a Vilalba e goza do mellor queixo de San Simón da Costa. Actuacións musicais, talleres infantís, cata de viños e moito máis na 28ª Festa do Queixo de San Simón da Costa de Vilalba. Organiza a Asociación de Queixeiros de San Simón da Costa e Concello de Vilalba. Colaboran Xunta de Galicia, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Fondos FEADER.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Radio Voz,
la radio de aquí. En Radio Voz, Despierta Galicia, con Antía Díaz.
las 7:39, el Partido Popular no descarta citar a Pedro Sánchez en la comisión de investigación sobre la trama Koldo creada en el Senado. Descarta citar a su mujer. Al menos esto es lo que decía ayer Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en una entrevista en Antena 3. Asegura que lo que quiere es que Sánchez responda y que si no lo hace, se le hará responder.
Yo al señor Sánchez le estoy pidiendo que comparezca ante las cámaras, que comparezca en rueda de prensa, que comparezca en el Congreso y que explique por qué la mitad de su gobierno, la mitad de su partido y en su entorno está ocurriendo todo esto y no da ninguna explicación, salvo el insulto o meterse con una presidenta de una comunidad autónoma o calumniar al jefe de la oposición.
¿Llamará a Pedro Sánchez o a Begoña Gómez?
Y la respuesta yo se la acabo de dar. Yo quiero que el presidente del gobierno le responda a los españoles.
¿No le responde?
Si no le responde, evidentemente, le haremos responder.
Esto sobre el presidente, sobre la mujer del presidente, Begoña Gómez, asegura que no le gusta que se le llamase a declarar, sería partidario de no hacerlo, aunque indicó que también tendrá que dar cuentas. Dice que no es su estilo ni su forma de hacer política llamarla a declarar en este caso. Por cierto, según publicaba ayer el Confidencial, Begoña Gómez habría redactado una segunda carta de recomendación a la Unión Temporal de Empresas liderada por el empresario Carlos Barrabés para que se llevara otro contrato público. Toda esta situación, la que tiene que ver con la investigación sobre el caso Koldo, está generando máxima tensión entre Partido Popular y Partido Socialista con estas comisiones que se han creado tanto en el Congreso como en el Senado. Un Senado en el que ayer el Pleno aprobaba la reprobación del ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por su falta, según el Senado, de respeto institucional a la Cámara Alta y su actitud contra el informe de la Comisión, con el informe de la Comisión de Venecia sobre la amnistía, una iniciativa que salió adelante gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. En el Senado, precisamente, hoy se va a fijar el calendario de tramitación de la ley de amnistía. La Comisión Conjunta de las Comisiones Constitucional y de Justicia fijará su calendario de tramitación. La ponencia, que de forma paralela evalúa el impacto autonómico de esta norma, vota el dictamen propuesto por el PP, que es muy crítico con una proposición que ve claramente inconstitucional. Y ayer, en el Senado, Nidia Arévalo, senadora y alcaldesa de Mos por el Partido Popular, se convertía en protagonista de una polémica tras decirle esto al senador socialista Alfonso Carlos Moscoso.
Senador Moscoso, recuerde, si bebes, no conduzcas. Ahí lo dejo.
Alfonso Moscoso fue alcalde de Villaluenga del Rosario, en Cádiz, y fue condenado en un juicio rápido en el 2011 al pago de una multa de 720 euros por dar positivo en un control de alcoholemia. La alcaldesa de Mos decía esta frase nada más arrancar una intervención en la que defendía el municipalismo. Esto provocó aplausos de su grupo y abucheos del Partido Socialista. Pero el BNG de Mos aprovechó esta cita para volverla en su contra. Publicó en redes sociales un vídeo que combina las palabras de la senadora con un titular de prensa que recuerda que ella misma fue multada en el 2008 antes de ser alcaldesa por conducir superando la tasa de alcohol. Bueno, todo ello mientras en otra trama, en otra investigación, la que apunta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, este último ha registrado oficialmente una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra los dos fiscales que lo acusan por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil. El empresario dirige su acción penal contra la fiscala jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, y el integrante de la sección de delitos económicos de este organismo, Julián Salto, que firmó la denuncia contra Amador. El investigado reclama al Tribunal Superior de Justicia de Madrid que abra una causa a ambos fiscales en su condición de aforados por un delito de revelación de secretos, que está penado con cárcel, por la difusión de una nota informativa el pasado 14 de marzo en la que, según la defensa de González Amador, se habrían desvelado los términos de un acuerdo extraprocesal para asumir los hechos a cambio de retirar la denuncia por fraude fiscal. El Colegio de Abogados de Madrid anunciaba también ayer que se personará como parte presentando una querella en los próximos días por la nota de prensa oficial difundida que recogía datos concretos de comunicaciones de un letrado en el marco de un proceso de conformidad en curso. Expertos jurídicos creen que González Amador busca la nulidad de esta causa. En la crónica política del día miramos también hacia Cataluña en esta precampaña. Ayer acto del Partido Popular para arropar al candidato de la formación a las elecciones del 12 de mayo, Alejandro Fernández, que asegura que estas elecciones son la oportunidad del PP para acabar con el proceso en Cataluña y con el sanchismo.
Garantizar entre todos el pacto constitucional, la transición, el espíritu de concordia y convivencia que ha protagonizado los mejores años de nuestra historia. Todo eso, que es muy ambicioso y que hoy parece lejano, significará acabar con el proceso en Cataluña y acabar con el sanchismo. Todo a la vez, aquí y ahora, es nuestra oportunidad, es nuestro momento. Llevábamos años esperándolo y no vamos a fallar a los catalanes porque lo vamos a hacer juntos. Juntos.
Esto en el ámbito político, pero también tenemos que hablar de un caso de presunta violencia vicaria. Un hombre ha asesinado a su hijo a cuchilladas en un pueblo de Girona y hería a su pareja también. Se trata de un crimen que ha tenido lugar en una pequeña población de apenas 700 habitantes, Belcaire. Un niño de 5 años fallecía apuñalado en la madrugada del miércoles por su padre en el domicilio en el que vivía con su madre, a la que el hombre también acuchilló. Ocurría de madrugada, la vecina abrió la puerta de su casa después de oír el timbre al que estaba llamando una mujer herida, provocada con heridas provocadas por arma blanca, llevaba al niño ensangrentado. La vecina llamó inmediatamente a los servicios de emergencias que se desplazaron hasta su domicilio. Nada pudieron hacer por la vida del menor. La mujer fue trasladada con vida a un hospital próximo. Los agentes de los Mossos de Escuadra comenzaron a buscar al sospechoso del apuñalamiento que investigan como un caso de violencia vicaria. Cuando el padre utiliza a los hijos para causar daño a la madre, el hombre de 34 años había huido. 6 horas después fue arrestado en un municipio vecino, en el municipio de Albons. La detención se practicó poco después de las 11 de la mañana, gracias al amplio despliegue para localizar al presunto asesino. Fueron 2 patrullas de uniformadas y 2 de paisano quienes llevaron a cabo este arresto. El sospechoso acabó primero con la vida del niño, luego lo intentó con la madre. La mujer, tras resultar herida, pidió ayuda y salvó su vida. El Ayuntamiento de Belcaire de Lampurdán ha decretado 3 días de luto tras este asesinato. Este niño se suma a otros 4 menores asesinados este año por sus progenitores en 2 casos de violencia vicaria registrados en Almería en marzo y en Barcelona en enero. Desde el 2013, 54 menores han sido asesinados por sus padres o las parejas de sus madres en crímenes vicarios, una cifra que se elevaría a 55 si se confirma este caso que tenía lugar la pasada madrugada. Recordamos el teléfono de atención a las víctimas de la violencia machista, el 016, una llamada que no queda registrada y es gratuita, no queda registrada en la factura, hay que borrarla del registro, en este caso, del teléfono. Y ayer comenzaba la campaña para la declaración de la renta. Ayer, hasta las 7 de la tarde, más de 1.165.000 contribuyentes habían presentado la declaración, un 4,3% más que el año pasado a la misma hora. En la mayoría de los casos lo que se busca es celeridad en el cobro de las devoluciones. Los primeros reintegros se ordenarán este mismo viernes, 48 horas después del inicio del plazo para presentar la autoliquidación. Los más madrugadores suelen ser quienes tienen una declaración que les sale a devolver. Es el perfil mayoritario de los contribuyentes que van a ajustar cuentas con el fisco durante las próximas semanas. La agencia tributaria prevé ingresar 18.908 millones de euros en esta campaña de la renta. Es un 12,2% más con respecto al ejercicio anterior. El importe a devolver baja un poquito, casi un 2%, se situará en los 11.650 millones. Soledad Fernández es directora general de la agencia tributaria.
Prevemos un crecimiento de 1,2% en cuanto al número de declaraciones y prevemos también, ya les digo que esto son previsiones que a lo largo de la campaña o al final de la campaña pueden experimentar ciertas diferencias, puesto que son, como digo, unas previsiones. Las declaraciones positivas, esperamos un crecimiento de un 10,2%, situándose en alrededor de 7.091.000 declaraciones, así como las devoluciones, creemos que van a sufrir una rebaja de un 3%, una disminución de un 3%, situándose en una cifra también muy importante de 14.613.000 declaraciones. Y en cuanto al resultado de los importes, el resultado a ingresar en línea también con el crecimiento de las declaraciones positivas experimentará un crecimiento, esperamos, del 12,2%, situándose en 18.908 millones de euros y el resultado a devolver una pequeña disminución de 1,8%, situándose en la cifra total de 11.650 millones de euros.
Hay varias cuestiones que están bajo la lupa del fisco: las criptomonedas, los alquileres, las cuentas extranjeras o el juego en línea. El programa RentaWeb lanza avisos a ciertos contribuyentes, les recuerda que Hacienda tiene información sobre determinados ingresos que han recibido y les recuerda también la obligación de declararlos. A los ya habituales, este año se incorpora el de operaciones de juego en Internet para que se declaren las ganancias o pérdidas patrimoniales de estas operaciones. Otra de las novedades de esta campaña es la puesta en marcha de un plan especial de asistencia para mayores de 65 años que residen en 500 pequeños municipios de menos de 3.000 habitantes que no tengan un centro de la agencia tributaria, administración autonómica o ayuntamiento que preste servicio de asistencia presencial para la confección y prestación de la y presentación de la declaración. En estos casos, el personal de la agencia tributaria atenderá a los mayores de 65 años previa cita por videoasistencia en locales facilitados por los ayuntamientos. El plan comienza el 7 de mayo, se puede pedir cita desde el próximo 29 de abril. Y un apunte que tiene que ver con la situación en el campo en Galicia, derivado del tiempo, derivado de las lluvias. A estas alturas del año, los ganaderos tendrían que estar fertilizando los prados de hierba para cortarla y preparar los silos. Los agricultores tendrían que estar plantando ya lechugas y pimientos, por ejemplo, pero las fincas están tan húmedas y los campos tan anegados que no se puede trabajar. Las vacas, de hecho, no pueden salir porque las zonas de pasto están inaccesibles y cuando los animales las pisan acaban siendo campos de barro. Al no poder cultivar, tampoco pueden abonar y las balsas de Purín están hasta los topes. La comarca de Alimia es una de las que más está pagando las consecuencias de las lluvias. Las pérdidas comenzaron en la campaña del cereal de invierno. No se plantó ni un 10% de lo habitual. Agricultores que tenían 200 hectáreas solo pudieron plantar entre 20 y 30. Los que consiguieron sembrar en invierno no recogieron ni un 5% de la cosecha porque la raíz de la planta está podrida y esto se suman los problemas que podrían tener este año para cobrar las ayudas de Europa si no plantan sus fincas con los cultivos que estaban previstos. Un apunte también, hablamos de la fusión de Orange y MásMóvil. MásOrange es el nombre de la compañía resultante, de la compañía conjunta que se ha convertido en líder de telecomunicaciones en España, desbancando a Telefónica en número de clientes. Tiene más de 37 millones de clientes entre banda ancha y móvil. Ha anunciado 4.000 millones de inversión en tres años y también que no habrá el nuevo líder de las telecomunicaciones en España, que en Galicia incluye R, seguirá operando con todas sus marcas. Y en economía también un dato, el de los más ricos del mundo. Amancio Ortega se mantiene como el más rico de España, según la lista Forbes. Es el 13º del mundo. En una lista en la que Bernard Arnault, el consejero delegado del grupo galo de productos de lujo LVMH, se sitúa como el más rico del mundo y además a una instancia importante. Su patrimonio se sitúa en los 216.725 millones, muy por delante del segundo en la lista, que es Elon Musk, el fundador de firmas como Tesla o OpenAI, que compró Twitter en 2022 y que tiene un patrimonio de 181.380 millones. Le siguen en la lista otros dos empresarios vinculados con la tecnología, Jeff Bezos, el fundador de Amazon, Omar Zuckerberg, el creador de Facebook y actual líder de Meta. La principal novedad este año es la entrada en la lista de Taylor Swift, que entró por primera vez en el puesto 2545 con apenas 34 años y una fortuna de 930 millones de dólares.
En Radio Voz, Despierta Galicia.
La crónica internacional de esta mañana nos lleva de nuevo hasta Gaza. Han sido trasladados a Egipto los cuerpos de los cooperantes de la ONG World Central Kitchen, fallecidos en un ataque del ejército israelí, con el chef José Andrés asegurando que la guerra no se gana matando de hambre a la población y toda la comunidad internacional mostrando su apoyo a esta organización. Pero con una situación para la población civil desesperada, la organización Oxfam ha advertido de que la población en el norte de la franja sobrevive con 245 calorías al día. La Organización Mundial de la Salud ha informado de la muerte de 27 niños por desnutrición en la franja de Gaza desde el pasado mes de octubre. En esta situación continúa la gira por Oriente Próximo del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Ayer se reunía con el emir de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman, en Doha. Allí apelaba a la entrada del Estado palestino como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas. Esto es lo que pide Pedro Sánchez. Dice que España va a apoyar el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho en Naciones Unidas y cree que es necesario avanzar en el reconocimiento mutuo de Israel y Palestina, que van a necesitar, cree, mucho apoyo internacional para recorrer el camino de la paz.
Es necesario celebrar una conferencia internacional de paz lo antes posible y reclamar la unificación de Gaza y de Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este, bajo una autoridad palestina revitalizada. Y he compartido con mis interlocutores que tenemos que avanzar activamente en el reconocimiento mutuo de Israel y Palestina. El reconocimiento del Estado palestino es una pieza clave para la materialización de la solución de los dos Estados. Y yo, como presidente del Gobierno de España, me he comprometido a que mi país, España, dé ese paso. Y lo dé lo antes posible, cuando las condiciones sean adecuadas y de una forma que esta decisión tenga el impacto más positivo posible en el conjunto del proceso para alcanzar la paz. Y es algo que he trasladado también al primer ministro de Qatar. Y además vamos a apoyar, ya les anuncio, el ingreso de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas. Pero me gustaría subrayar que también es necesario avanzar en el reconocimiento de Israel por parte de sus vecinos, porque creo que el mutuo reconocimiento es la clave para lograr una solución duradera a este conflicto que dura ya demasiados años. Israel y Palestina van a necesitar mucho apoyo y acompañamiento internacional para recorrer el camino tan difícil pero necesario que es el de la paz. Y puedo asegurarles que desde España estaremos con ellos en ese camino.
En Estados Unidos, en el Congreso, hay enfrentamiento por el envío de ayuda militar a Israel. La congresista del estado de Washington, Pramila Jayapal, pedía la suspensión de ayuda militar a Israel, que es justo lo que está ahora mismo en juego, si el gobierno de Netanyahu buscaba con este ataque forzar la retirada de las organizaciones humanitarias que llevan alimentos a los palestinos. Lo ha conseguido, pero esto también supone arriesgar el apoyo de su único valedor en el mundo. Hace dos días se supo que la Casa Blanca planea notificar al Congreso la venta a Israel de medio centenar de cazas F-15, según fuentes de la CNN y también otros medios. Se trataría de la mayor ayuda militar a este país desde el 7 de octubre. Sumaría cerca de 18.000 millones de euros e iría acompañada de equipos de municiones guiadas con precisión, las armas más sofisticadas de Estados Unidos, lo que demuestra que Tel Aviv pretende continuar con los ataques con el apoyo de Washington. Hoy, día 4 de abril, la OTAN cumple 75 años. Lo hace con fuerza, con el apoyo a Ucrania, según afirma la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. A través de las redes mencionaba también a los dos nuevos miembros, Finlandia y Suecia, y recordó el compromiso de la Unión Europea con la solidaridad transatlántica. El secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, había anunciado que los países integrantes van a trabajar en un marco institucionalizado para apoyar a Kiev y buscar un compromiso financiero plurianual. La Alianza busca un mayor papel en la coordinación de esta ayuda militar para Kiev, capitaneada por Washington, así como crear un fondo de 100.000 millones en 5 años. Son las 7:56 minutos. Vamos a buscar las noticias que nos encontramos hoy en la prensa.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
A las 7:57 minutos comenzamos ese repaso en la primera página de La Voz de Galicia, que destaca que Rubiales se niega a declarar y la jueza ordena bloquear más de 50 cuentas bancarias. El ultimátum del gobierno a las comunidades para que acuerden hoy las medidas antitabaco. Y Rueda, que anuncia que habrá relevos en la Xunta, pero que todavía los está decidiendo. Por cierto, también en primera, la familia real belga haciendo el Camino de Santiago, los reyes Felipe y Matilde, se pueden ver fotografiados en Samos. En El País a esta hora destacan que el novio de Ayuso ofreció pagar más de 380.000 euros para evitar la cárcel y que Rubiales montó una trama societaria con otros directivos de la Federación de Fútbol. Este medio también se hace eco de la investigación de la jueza, que quiere saber si Piqué pagó dádivas al expresidente desde cuentas en Andorra, algo que apuntan también otros medios. En El Mundo destacan en la campaña de la renta que Hacienda aprieta al contribuyente con 3 millones de alertas fiscales y que el PP unifica sus políticas de impuestos y educación en plena campaña para mostrar cómo sería que gobernara Feijóo. También nos cuenta, por cierto, que el rey Juan Carlos va a estar en Madrid este fin de semana porque va a estar en la boda de Almeida. Dormirá en Madrid y tendrá una comida en la Zarzuela. En el diario.es, PP y PSOE abren una guerra fría con las comisiones de investigación de las mascarillas. También la pareja de Ayuso admite haber ofrecido un pacto a la Fiscalía y desmiente el bulo de Miguel Ángel Rodríguez. ABC destaca que la abogacía de Armengol alardeó de que la trama de Coldo era de total confianza y que el goteo sobre Begoña Gómez tensa al presidente y pone su gobierno a la defensiva. Sobre el caso Rubiales, la juez busca en Andorra comisiones de Piqué a Rubiales. Son las 7:58 minutos.
¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
en Radio Voz